Viendo cómo está la actualidad, plagada de conflictos, de tensiones, de desacuerdos, parece que no hemos aprendido nada del pasado. Y hablo nada más y nada menos que del compromiso de Caspe. Este es un acuerdo marca España, donde ya hace mucho tiempo enseñamos al resto del mundo que la negociación y el respeto a las instituciones puede resolver la falta de poderes. Esto sucedió en la Corona de Aragón en el siglo XV, ante la necesidad de elegir a un rey. Y con un tema que tiene tanta importancia histórica y del que podemos aprender tanto, nos dirigimos hasta ahora a las 4:21 de la madrugada a José Luis Corral. Él es escritor y catedrático en historia medieval y la verdad es que nos cuenta todo fenomenal. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para contextualizar, con el compromiso de Caspe, ¿qué es lo que se conmemora?
Bueno, pues el compromiso de Caspe es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. Esto parece en principio algo exagerado, pero es que en nuestra historia hemos a veces tratado hechos menos relevantes que otros, como este concretamente. El compromiso de Caspe parte de un acontecimiento muy importante en la Corona de Aragón, y es que en 1410 murió el último rey de la casa reinante en Aragón desde el siglo XI, la casa de los Aragón, se llamaba así esta familia, se llamaba Martín I, como apelativo tenía el humano, muere Martín el humano en 1410, ha muerto el año anterior su hijo, su único hijo y heredero, Martín el joven, príncipe, que no llegó a ser rey porque murió un año antes que su padre, y Aragón se queda sin rey. Hay que tomar una decisión. Aragón y su corona, Cataluña, Valencia, Sicilia, etcétera, no tienen rey porque ha muerto el rey sin heredero, y hay que tomar una resolución. Los aragoneses, que eran la cabeza de la corona, deciden convocar al resto de los estados a una reunión en Calatañud. Allí hay un parlamento. En ese parlamento ocurren acontecimientos pues muy tenebrosos. En el año 1411 incluso se asesinó al arzobispo de Zaragoza, y se decidió convocar una reunión al año siguiente, para principios de 1412, en Alcañiz, que allí se decidiría cómo elegir rey. Por tanto, es un acontecimiento muy importante en el cual se pusieron de acuerdo los cuatro estados, la Corona de Aragón, el Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, Cataluña y el Reino de Valencia, para elegir un rey de una forma pacífica.
¿Y qué se hizo para continuar con el reinado de la Corona de Aragón?
Bueno, pues como he dicho, la muerte de Martín el Humano supuso un vacío de poder. Y no había un mecanismo, a falta de un heredero, no había un mecanismo legal, diríamos, para decir a un sucesor en caso de que viniera un heredero, diríamos, del linaje, de la sangre, de la familia. Lo que pasó entonces fue que los tres grandes estados de la corona tuvieron que ponerse de acuerdo. Podía haber habido una guerra. Normalmente la sucesión al frente del trono de un reino en la Edad Media en Europa se resolvía mediante la guerra. Ocurrió, por ejemplo, con la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, ocurrió en Castilla con las Trastámara en el siglo XIV, ocurrió en muchos casos, ¿no? Una guerra para dilucidar la falta de un rey entre varios pretendientes. Aquí, ¿no? En la Corona de Aragón se decidió convocar a unos parlamentos, a unos diputados, para que eligieran un rey. Es algo realmente que no tiene precedentes en la historia de Europa, y yo creo que habría que reivindicar el acuerdo, el pacto, este momento tan importante de la historia de España, de la historia de la Corona de Aragón, que supuso resolver un problema político tremendo, trascendental, quizás el más importante que se podía presentar entonces, no tener rey, no tener el jefe del Estado, diríamos, hoy en día, y resolverlo no por la guerra, no por la confrontación, no por la violencia, sino mediante el acuerdo.
Claro, entonces, José Luis, dices que se resolvió con un parlamento. ¿Cómo se gestionó esta falta de jefatura?
Bueno, la Corona de Aragón no era un Estado en sí mismo. Era un conglomerado de diversos estados, señoríos, reinos, con títulos muy distintos, que todos ellos estaban bajo el dominio del rey de Aragón. El rey de Aragón era el título más importante. No es que fuera Aragón más importante que Cataluña, más importante que Valencia, más importante que Sicilia. Es que era el título más antiguo y, por tanto, el más honorífico en ese orden protocolario que es tan importante en la Edad Media. Ante la ausencia de un rey para todos los estados, los aragoneses tomaron la iniciativa. El Parlamento aragonés, las Cortes de Aragón, dicen que ellos son la cabeza del reino, y que entonces hay que poner en marcha unos mecanismos políticos para solventar esa situación. Lo que se hizo fue convocar a diputados de los tres grandes estados, el Reino de Mallorca, que también pertenecía a la Corona de Aragón, y las tierras de Italia quedaron un tanto al margen. No se contó con ellas porque se supone que iban a aceptar lo que dijeran los tres grandes reinos y estados de la corona, ya dijo Cataluña, Aragón y Valencia, y se reunió un parlamento en Calatayud. Ese parlamento acabó mal, como he dicho antes, pero al año siguiente, en 1412, a principios de febrero, se reunieron unos diputados, unos delegados de cada uno de los tres parlamentos de los tres grandes territorios en Alcañiz, esta ciudad del Bajo Aragón, la capital actual del Bajo Aragón, y allí decidieron un sistema de elección del nuevo rey. Un sistema que pactaron, que acordaron entre los tres y que tendría lugar en el mes de junio de ese mismo año, 1412, en la villa de Caspe, muy cerquita de Alcañiz, también en el Bajo Aragón, en este caso actualmente en la provincia de Zaragoza. Eso es lo que se hizo. Así es como se solventó ese problema. Ponerse de acuerdo para que, mediante un sistema de votación y de elección, a partir, evidentemente, de unos fundamentos jurídicos, se eligiera al que iba a ser el nuevo rey de la Corona de Aragón.
Bueno, y al final, ¿cómo se produjo la votación?
Bueno, esto es muy curioso. En Alcañiz, en la Concordia de Alcañiz, en febrero de 1412, se decidió que la votación se haría en Caspe, unos meses después. Había que preparar, entre tanto, pues, toda una serie de cuestiones diplomáticas, protocolarias, de intendencia, diríamos, hoy en día. Y lo que se acordó en Alcañiz fue realmente extraordinario. Cada una de las tres grandes entidades políticas de la corona, el Condado de Barcelona, Cataluña, el Reino de Aragón y el Reino de Valencia, enviarían a Caspe tres compromisarios, tres delegados, tres cada uno. Serían, por tanto, nueve, tres por Aragón, tres por Cataluña y tres por Valencia. Esos nueve compromisarios debatirían sobre los seis candidatos. Allí había nietos de reyes de Aragón, bisnietos, bueno, seis candidatos que configuraban el elenco de los aspirantes al trono, a suceder a ese Martín el Humano que había fallecido sin heredero directo. Entre los seis habría una votación y los nueve compromisarios elegirían por mayoría absoluta a quién iba a ser el heredero y, por tanto, el rey. Ahora bien, la mayoría absoluta, fíjate, son nueve diputados, nueve, con cinco hubiera sido suficiente, ¿verdad? Bueno, pues no valía una mayoría absoluta, diríamos, con cinco diputados. Lo que hacía falta es que al menos, pues, configurando una mayoría absoluta de cinco, al menos hubiera un voto de cada uno de los tres estados. Es decir, si al nuevo rey le votaban los tres de Valencia y los tres de Cataluña, pero ninguno de Aragón, tenía seis votos. Tenía mayoría absoluta, por supuesto, pero no había votado uno de Aragón. Por tanto, mayoría absoluta, al menos cinco votos, seis, siete, ocho o nueve, muchísimo mejor, evidentemente, pero siempre que votara al menos uno de cada uno de los tres estados que componían esa especie de concordia que se había constituido en Alcañiz. Bueno, así se produjo la votación en Caspe. Se reunieron y estos compromisarios votaron. Al final quedaron dos candidatos. Había varios candidatos, al final quedaron solo dos. Jaime de Luna, que era un bisnieto del rey de Aragón y era perdón, Jaime de Urgel, y era conde de Urgel, un hombre muy importante en este caso de Cataluña, y por otro lado estaba Fernando I, Fernando de Antequera, que era un trastámara, era un castellano, bueno, era segundo hijo del rey de Castilla, y por tanto un territorio que en aquellos tiempos tenía muchos problemas, incluso políticos, militares, con Aragón. Pero era nieto de Pedro IV el Ceremonioso, era hijo de Enrique III de Castilla y de Leonor, la hija a su vez de Pedro IV el Ceremonioso, rey de Aragón, por tanto un nieto del rey de Aragón. Entre estos dos al final se dirimió quién iba a ser el rey.
Y entre estos dos candidatos, finalmente, ¿por quién se decantaron?
Bueno, pues se produjo la votación. Jaime de Urgel tenía los votos de dos catalanes, pero Fernando Antequera tenía votos de dos valencianos, el tercer valenciano. Se abstuvo y de los tres aragoneses y de un catalán. Por tanto, ganó la elección, ganó la designación de nuevo rey de la Corona de Aragón, Fernando I de Antequera, un trastámara, un castellano. Bueno, no solamente era un príncipe castellano, es que era en esos momentos el regente de Castilla, porque Juan era menor de edad. Su sobrino, futuro rey de Castilla, era menor de edad, tenía un año de edad y, por tanto, era un castellano, un príncipe castellano. Ese príncipe castellano, Fernando de Antequera, que acaba de conquistar para Castilla en 1410 la plaza de Antequera, ahí en la provincia de Málaga, por eso se llama Fernando de Antequera, fue promovido como candidato principal y votado, elegido como rey de Aragón. Fernando de Antequera recibió los tres votos de los tres aragoneses, los dos votos de dos valencianos, el tercero se abstuvo, y un voto de los tres catalanes. Y con esos seis votos, mayoría absoluta, y además un voto al menos por cada uno de los tres estados, Fernando I de Antequera fue proclamado el 28 de junio de 1412 en las puertas de la colegiata de Caspe. Prácticamente se mantiene como estaba en aquel tiempo, en esa magnífica villa del Bajo Aragón, fue proclamado rey de la Corona de Aragón. Es decir, rey de Aragón, rey de Mallorca, rey de Valencia y conde de Barcelona.
Y al final, ¿qué es lo que pasó después de este proceso y de tener un nuevo rey gracias al compromiso de Caspe?
Bueno, el acuerdo fue aceptado por la inmensa mayoría de los territorios, los eclesiásticos, los nobles, las cortes, las ciudades de la Corona de Aragón. Pero Jaime de Urgel, el segundo candidato, ese bisnieto del rey de Aragón, de Pedro IV, no se conformó. Él dijo que tenía pues más méritos para ser rey de Aragón que el castellano. Fíjate, eran dos descendientes de la rama de la casa, los dos eran miembros de la Casa Real de Aragón. Uno por vía femenina y otro por vía masculina. Uno por vía más cercana porque era nieto, otro por vía más lejana porque era bisnieto. Bueno, pues Jaime de Urgel no aceptó la elección. Y algún noble de Aragón, por ejemplo, la familia de los Luna, tampoco. Solamente se pusieron en contra de todo este proceso la familia de los Luna, los condes de Luna, que eran una de las familias nobiliarias más importantes de Aragón, y la familia de Urgel, Jaime de Urgel, el condado de Urgel. Hubo una guerra, una pequeña guerra, no demasiado violenta, porque la desproporción de fuerzas era tremenda. Los realistas de Fernando I acabaron derrotando a Urgel, a Jaime de Urgel y al conde de Luna, y pues después de esas escaramuzas y de algún pequeño enfrentamiento, alguna batalla en la senda de algún castillo donde se refugiaron los partidarios del conde de Urgel, pues Fernando I fue entronizado rey de Aragón y año y medio después, en 1414, se coronó el rey de Aragón. Por cierto, dentro de unos días se va a hacer una conmemoración extraordinaria, los días 7, 8 y 9 de febrero, se va a reconstruir, a recrear la coronación de Fernando I en Zaragoza en 1414, un acontecimiento muy importante. Ahora está tan de moda todo esto de la recreación o el recreacionismo histórico.
Bueno, pues muy interesante, la verdad, todo lo que nos has contado, José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval. Muchísimas gracias por pasarte, como siempre, por el programa con estas clases de historia tan rigurosas.
Bueno, un placer como siempre, y lo importante es que los políticos actuales lean y aprendan historia y que vean cómo se pueden solucionar conflictos políticos mediante el acuerdo y no mediante la violencia.
Sí, la verdad es que nos iría bastante mejor.